inicialmente, pues ponerlo un poco en contexto con, en este caso, pues la sentencia sobre el caso sobre Berta Cáceres. No sé si alguien quiere empezar hablando en líneas generales para ponernos en contexto.
Bueno, lo que existe es la sentencia del primer caso por la causa del asesinato de Berta Cáceres. ¿Qué te quiero decir? Habían en este primer caso 8 personas identificadas como autores materiales del crimen y 7 de ellas fueron encontradas culpables y finalmente condenados a penas que oscilan entre 50 años y 30 años por 2 delitos, un delito de asesinato consumado y una tentativa de asesinato. Eso pasó ahora recién, el 2 de diciembre, luego de un proceso que duró más de 3 años, y esa es una primera parte del caso Berta Cáceres. Lo que hace falta es que hay otros autores del crimen, que son los autores mediatos o los autores intelectuales, como comúnmente se dice, de los cuales solo hay uno procesado, que se llama Roberto David Castillo, que es el expresidente del Consejo de Administración de la empresa DESA, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, y sobre él hay un proceso que ya está en curso y que además él se encuentra sometido a prisión preventiva. Y detrás de él hay los ejecutivos de la empresa DESA, que aparecen señalados por la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, que es el COPIN, que esta sentencia hace alusión de ellos también y que hace falta que sea juzgado. Digamos, puntualmente eso es lo que ha pasado en este primer caso y están abiertos una serie de procedimientos independientes que tienen que reivindicar el tema de la justicia en el caso del asesinato, en el caso de la concesión del río Hualcarque, que es lo que motiva, digamos, la misma sentencia lo rescata, como que la causa que finalmente produce el asesinato de Berta Cáceres es la concesión de las aguas del río Hualcarque en el pueblo indígena Lenca para generar energía. La oposición que lideró el COPIN y Berta Cáceres, ese es como el origen del conflicto. Y esa concesión sigue vigente hoy. Es decir, la empresa de esa, a pesar de que es señalada en este procedimiento, a pesar de que hay varios procedimientos abiertos, sigue manteniendo esa concesión. Entonces, por eso es que el planteamiento es que hay una justicia parcial, porque solo juzgan los autores materiales, y hay una especie de interés desde la perspectiva de las víctimas de proteger a los autores intelectuales. Y por eso se continúa con el reclamo, la demanda de justicia en el caso de Berta Cáceres.
Estuvimos informándonos, ¿no? Y a mí hay una duda personal que me surge y es la postura que ha llevado el Estado hondureño respecto a este caso, ¿no? Que a lo mejor, pues, por así decirlo, ha intervenido dentro del juicio y lo ha ralentizado de todas las formas posibles para que no, a lo mejor no tuviese esa trascendencia, ¿no? Sería, si puedes comentarnos un poco la perspectiva, ¿no?, de cómo ha intervenido el Estado.
Sí, bueno, uno puede rescatar la posición del Estado a partir de la posición de los funcionarios del Estado en los temas que están vinculados al tema de justicia y seguridad. En este caso, nosotros siempre rescatamos que el ministro de la Seguridad de Honduras, que sigue siendo el mismo actualmente, que se llama Julián Pacheco Tinoco, un día después de que se ejecutó el crimen de Berta Cáceres, públicamente afirmó que este asesinato se debía a conflictos personales o pasionales, como comúnmente se dice, de Berta Cáceres con X persona, y también afirmó que se debía a un conflicto de poder al interno del COPIN, es decir, de la organización a la que pertenecía Berta Cáceres. Ese es el guión con el que se comprometió el Estado desde un principio. Y si te ubicas en tiempos anteriores del asesinato, el Estado fue el que persiguió a Berta Cáceres, que la criminalizó, que la estigmatizó, que permitió toda esa campaña en contra de ella. Pero además el Estado fue el que concesionó, violando el convenio 169 sobre pueblos indígenas, las aguas del río Hualcarque. Entonces, el Estado ha tenido una responsabilidad directa en todos los elementos que desencadenan el asesinato, pero además hay indicios de un compromiso con la impunidad en el caso. Y por ahí podrías incluir que este comportamiento previo, simultáneo y posterior pues lo ha seguido manteniendo el Estado de Honduras hasta ahora. ¿Por qué? Porque las evidencias, la prueba que sostiene la acusación y hoy la condena contra estos 7 primeros imputados es la misma que puede sostener la acusación y la condena contra los autores intelectuales. Es decir, hay una prueba sustancial en este caso, que son los vaciados de las llamadas telefónicas, que no hay nuevos, son los mismos de siempre. Y ahí aparecen las comunicaciones de los autores intelectuales con los autores materiales. Pero el Estado solo ha querido traer a juicio y condenar a los autores materiales. Por eso yo podría coincidir en esta visión crítica que planteas. Y desde mi posición en el caso, más que criticar, yo tengo una afirmación de esta especie de colusión que tiene la institucionalidad del Estado con la impunidad de los autores intelectuales del crimen.
¿Cómo se vive desde una perspectiva de fuera? Es decir, tenemos una perspectiva desde el propio sitio, una perspectiva a lo mejor del derecho desde España, desde la perspectiva del Estado español, no sé si...
Bueno, en el fondo es la perspectiva de, bueno, pues, simplemente del derecho, no realmente que sea interno o externo, en el fondo es indiferente. Yo creo que lo que se percibe es eso, es que por una parte existe un asesinato de una persona, pero que, bueno, pues rápidamente se percibe que es un asesinato que va mucho más allá del ataque de una persona, es decir, va mucho más allá de la muerte de una persona, y que, bueno, pues los ejecutores materiales son una serie de personas que parece que actúan de encargo y que realmente lo que parece es que existen otras personas que son las que están verdaderamente interesadas en la muerte de esta persona, es decir, más allá de los autores materiales, y son las que en definitiva quieren eliminar. El problema es por qué quieren eliminar a Berta Cáceres. ¿Y por qué quieren eliminar a Berta Cáceres y quieren eliminar a todas las Bertas Cáceres y todas las personas que más o menos, o sea, pueden participar de una misma manera de ver y de entender la relación de ellos con la naturaleza, de ser protectores de la naturaleza y de tratar de evitar, o sea, que se produzcan los espolios de los territorios, de los ríos, de los bosques donde habitualmente habitan? Y que si en realidad, o sea, bueno, pues en el fondo no es nada que exista en contra de ellos, es decir, en el fondo ellos son simplemente víctimas colaterales de algo mucho más grave, que es en definitiva el tratar de, bueno, pues de transformar, de acabar con la naturaleza de determinados lugares donde ellos son los que lo guardan, los que lo ocupan, y donde el interés es precisamente el obtener, el explotar. Eso nos lleva precisamente a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Es decir, a la cumbre del clima, a la cumbre de la defensa de la naturaleza, que precisamente hoy es precisamente por eso de que nos encontramos en la conmemoración del 71 aniversario de la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues hoy precisamente dentro del COP25, o sea, se plantea que era el Día de los Derechos Humanos, de Naturaleza y Derechos Humanos. Yo creo que esto es una muestra muy clara de eso, es decir, de cómo la naturaleza y los derechos humanos están mucho más unidos de lo que pudiera parecer. Aparte de que nos compete, de que es un derecho humano, por supuesto, el que todos, en definitiva, tenemos derecho al medio ambiente natural, es nuestra casa común, es el lugar donde todos habitamos, tenemos derecho a que se nos respete este lugar, pero aparte de eso, hay personas que son los que actúan de guardianes sobre el terreno, que son asesinados, y que son asesinados única y exclusivamente por eso. Entonces, la perspectiva internacional es la perspectiva de que efectivamente el derecho tiene que llegar a eso, y que el derecho tiene que proteger a esas personas y tiene que proteger a los colectivos humanos a los que pertenecen, porque en el fondo los que están en riesgo es el colectivo humano al que pertenecen, no solamente ya esas personas en concreto. Es decir, todas las Bertas Cáceres y todas las personas, los hijos, los nietos, o sea, y, en fin, todas las personas.
Yo ahora, pues, quizás quería aportar un punto más subjetivo. Quizás muchos estudiantes, ¿no?, que a lo mejor tengan la oportunidad de escuchar este programa, tengan la sensación de que hay mucha impunidad, ¿no? Por ejemplo, con los recientes casos de conflictos en Latinoamérica, que están viendo, pues, oleadas de masivas de manifestaciones que, bueno, no solamente tienen que ver con la naturaleza, sino con otros aspectos importantes de la sociedad, y quizás lo que hay es una visión un poco de impunidad. Entonces, a lo mejor trasladar, pues, la idea de a día de hoy cómo está la lucha en los tribunales, por ejemplo, por los derechos humanos, por la naturaleza. ¿Realmente pasa algo? Porque llegan las noticias, por ejemplo, en redes sociales de que mueren activistas constantemente, de que fallece gente o que secuestran. ¿Y hasta qué punto, ¿no? se está luchando en los tribunales realmente de forma internacional, si es simplemente una presión, por así decirlo, bueno, mediática, hablamos públicamente, condenamos el acto, pero se queda ahí. No sé si alguno puede hablar un poco sobre cómo se encuentra esa lucha con, bueno, los tribunales del derecho de forma internacional.
Yo, si quieres, te cuento un poco cómo veo yo el tema de la impunidad. El tema de la impunidad, que en definitiva es lo que provoca crímenes como el de Berta Cáceres y tanta gente como ella, viene de los años 80 de una cosa que se llamó la doctrina de la seguridad nacional, que asignaba a cada estado un país, es la doctrina Reagan de la seguridad nacional, y que dejó a América Latina sembrada de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales. Esas estructuras de impunidad en aquellos países donde no se han investigado y donde no se han destruido, es la que estamos heredando ahora en el siglo XXI como estructuras que son las que están cometiendo esto, quizá desplazando el, digamos, el objetivo fundamental que eran los defensores de derechos humanos a los defensores de los derechos medioambientales, de los medioambientalistas, de los ecologistas, etc. ¿Por qué? Porque son los que están defendiendo de alguna forma los derechos de la tierra, los derechos sobre los ríos, sobre los bosques, como decía José Ricardo, y estas estructuras de impunidad son las que están favoreciendo esto en estos momentos, si no, no hubiera sido posible. El caso de Berta Cáceres, una persona emblemática, es un caso más dentro de los muchos que se está produciendo dentro de no solo de Honduras, sino de muchos países. Entonces, hay una impunidad clara. La impunidad es la convicción del autor de un determinado delito, de un determinado crimen, de que su conducta va a ser impune ante los tribunales. Eso es lo que es la impunidad. Y ese convencimiento es lo que únicamente se puede destruir, digamos, juzgando a los responsables y haciendo que funcionen los mecanismos de justicia, ¿no? Y eso es un poco, bueno, en esas, yo creo que estamos en estos momentos. En Honduras tuvo un papel asignado por la doctrina de la seguridad nacional en los años 80 y principios de los 90, que era un poco la plataforma de intervención en Centroamérica de Estados Unidos. Y desde ahí se aplicó una parte. Entonces, eso supuso que en Honduras hubiera, hay un informe que se llama Los hechos hablan por sí mismo, después de a mediados de los 90, y hay casi 200 personas que son desaparecidas y, o que son víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Honduras. Es un nivel altísimo de desaparecidos y de ejecutados en Honduras. Y esas estructuras, como no se han depurado, son las que están actuando en este momento desde este otro planteamiento.
También un poco preguntarles cómo han visto la posición de los medios en los últimos años, porque estuve haciendo una investigación acerca de las noticias, por ejemplo, en el caso de Berta Cáceres, y ha disminuido considerablemente el número de veces que aparece en medios, por ejemplo, en El País, en El Mundo, en el ABC, en La Vanguardia. Pues un poco la vista que tienen, ¿no? De que, en el caso de Víctor Fernández, la opinión de qué es lo que pasa realmente, por qué no se llega a difundir tanto un caso tan mediático como el de Berta, que deje de aparecer en los medios. No sé si alguna opinión al respecto, o por qué cree que puede pasar, por qué termina por terminar ese interés, ¿no?
Porque son corporaciones, más que medios de comunicación. Es decir, son parte de la estructura económica que impulsa un modelo que para los pueblos es un modelo de muerte de una opción de vida distinta a la que impone el sistema. Por eso es que matan a Berta Cáceres y a todas las que se reproducen. Y una manera, la primera muerte es esa, la que te invisibiliza, la que te desconoce, y en eso juega un papel fundamental los medios. Yo creo que en toda la región, en Latinoamérica, seguramente acá también, los dueños, por ejemplo, de los proyectos de extracción de la riqueza natural de nuestros pueblos, son también los dueños de los equipos de fútbol, son también los dueños de la banca y son también los dueños de las corporaciones de medios de comunicación. Entonces, lo único que se conoce frente a quienes les resisten es el perfil que los estigmatiza como los que obstaculizan el desarrollo que impulsa el modelo económico extractivista. Por eso no es casualidad. Berta Cáceres se menciona porque con su muerte rompió con ese pacto de impunidad, no porque lo quisiera la prensa, los medios, sino porque ha habido un nivel de solidaridad que ha roto con ese pacto que tienen las grandes corporaciones, que no es ajeno, creo, en ninguna parte del mundo. Eso es.
Sí, sí, no, no, únicamente tienen, refiriéndonos a lo que ocurre en España, precisamente fue noticia el otro día que una compañía eléctrica española había comprado la portada de todos los medios de comunicación escrita españoles. Eso le da una muestra de, bueno, de la capacidad que tiene, en fin, las empresas que tienen además en relación con el medio ambiente, de manejar lo que se publica sobre el medio ambiente.
O sea, y todos los periódicos compraron la cabecera.
Exactamente. No sé, de todos modos, o sea, lo que yo creo que también hay que darse cuenta, que los patrones de violencia que se están produciendo ahora son patrones que buscan, de alguna manera, vamos a ver, ser muy discretos, la invisibilización. O sea, lo más, podríamos decir, rápido y rentable en una situación como la de Honduras, donde te encuentras, o sea, comunidades indígenas o comunidades campesinas o afrodescendientes que están en torno a un río o a unos determinados bosques o lugares que pueden tener interés para determinadas empresas, es llegar allí y matarlos a todos. Pero eso produciría probablemente unas consecuencias internacionales súper alarmantes. Eso sería probablemente primera página de muchos periódicos. La Corte Penal Internacional probablemente no tendría más remedio que abrir, en definitiva, una causa, una situación de estas preliminares. Entonces, lo que se hace es utilizar sistemas mucho más sutiles. Asesinatos selectivos, muertes, amenazas de una manera más o menos, en fin, separadas en el tiempo, más o bien secuenciadas para que produzcan efectos, pero que de alguna manera tampoco salten a los medios de comunicación como que se está produciendo una masacre permanente. Eso no les interesa en este momento a los que se dedican o a los que están interesados en la conquista, en la moderna conquista de los territorios. Es mucho mejor, bueno, pues que hacer poco ruido. Y luego, bueno, pues a partir de ahí, pues, en fin, esa connivencia de los medios de comunicación, o sea, sobre todo los medios de comunicación escritos, que afortunadamente disponemos ahora mismo, para lo bueno y para lo malo, de medios de comunicación, en fin, en Internet, ¿no? Es decir, virtuales o, en fin, como quieren llamarse, afortunadamente, ¿no? Porque eso es lo que permite que haya mucha más pluralidad informativa. Y, por ejemplo, en Latinoamérica es fundamental, es importantísimo toda esa prensa alternativa, ¿no? También en nuestro país, en gran medida, ¿no? O sea, y realmente, bueno, pues eso hace que las situaciones sean mucho más visibles y mucho menos controlables. Pero un poco va de eso, es decir, o sea, el título de la mesa redonda es la invisibilización de los defensores de los derechos humanos, porque lo que se trata es, ante todo, de invisibilizar esas situaciones. Es lo más rentable.
Bueno, si nadie quiere añadir nada más para completar la información, pues muchísimas gracias por su tiempo y por trasladar esta información a los universitarios de la Universidad de Salamanca.